Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos educandos, nuestros amadísimos y queridísimos gakusés. Ha llegado la hora de Tamanegi Gakuen.
Sí, ok,
Sí.
como ya saben, ya se la saben, vamos a pasar lista.
Así que.
¿Hoy qué es? Hoy taquitos de canasta, tamalitos,
Yo digo que nos toca,
esquites.
nos tocan gorditas de chicharrón.
Híjole, a mí no me gustan mucho las de chicharrón.
Híjoles, no, ya que íbamos a tener un problema. Sí, el sisma de Tamanegui Gakuen con las gorditas de chicharrón.
Debo confesar que a mí me gustan las de requesón.
Pues no problema, mira, traemos mitad de requesón, mitad de chicharrón, no pasa nada. O sea,
O nos vemos en medio de frijol.
de frijol, ah, también unas de frijol, uf,
Ni
unas
tú ni
de
yo,
frijol,
mira.
sí. Me parece perfecto. No, es que comer gorditas y no comer de chicharrón para mí es pecado. Es pecado, las de chicharrón prensado, mira. Chulada, chulada. Uy, ¿o nunca probaste las de carnitas? Uf.
No.
No, no, no sabes, no sabes. Las gorditas de carnitas, mira, esa es así. Top élite de gorditas, así.
La chida.
Gourmet, solo para paladares selectos.
Bueno, pues a ver aquí, ¿quién trae la de
¿Quién
carnitas?
trae la de carnitas? ¿Quién trae la de chicharrón prensado? Pásense, rólense, porque ya va a ser hora de pasar lista. Y recuerden que el que no trajo su gordita, no le ponemos asistencia, ¿eh? Acuérdense que así es esto. Para nuestros amigos que no son de México, que nos escuchan de Argentina, que nos escuchan de España, de Colombia, de Puerto Rico. Pues aquí les tengo que mostrar lo que es una gordita, ¿no? Para que vean. Que creo que si son de Centroamérica es o de Venezuela, tal vez, Colombia, tal vez también, es parecido a una pupusa.
Mira
Pero
nomás.
mira nomás, esta deliciosidad, mira
Además,
nomás.
buscaste directo gordita de chicharrón.
Claro, es que esa es la chida. Te digo, esas son las chidas, pero también hay de requesón, ¿cómo no? O sea, no le hacemos el feo aquí, o sea, también se atiende a ti, de requesón, ¿cómo no? Y aquí están las de requesón, ¿cómo no? Se
¡Ñam!
les atiende
¡Qué
perfecto,
rico!
para
¡Uy!
todos hay.
Mira esa foto ahí abajo que tiene un montón de salsa verde. Cebolla, aguacate,
Ah,
cilantro.
uf, esta, sí,
Uf.
esta está gourmet, esta está muy gourmet, sí. Sí, totalmente, totalmente. Uf, uf,
Qué
así.
deli.
Pero bueno, ya quitemos esto porque empieza a hacer hambre, ¿no? Y todavía no te falta
Ay,
grabar un
sí.
episodio. Pero
Pero
bueno, y
bueno.
si no, coméntenos, cuál es su gordita favorita. Coméntenos si son team carnitas, si son team chicharrón prensado, team
¿Requesón?
requesón o team de frijoles.
¿Hay algo más? ¿Hay de papa? ¿Hay
De
de
papa
papa,
también, ¿es de
no?
papa? Supongo que sí. Fíjate que en el norte, no sé si alguna vez has comido gorditas en el norte del país,
No.
las hacen de harina de trigo, o al menos eso en la comarca lagunera, y entonces son de guisado, o sea, como que tienen la gordita hecha y tú llegas al puesto y tienen varios guisaditos. Y dices, a ver, écheme una de frijoles y ahí tienen los frijoles. Ya hay una de papas con chorizo y ahí te la hacen en el momento.
No, precioso, diversidad cultural, pueblos mexicanos,
Exacto, pueblo
nos.
mágico,
Sí, no, hermoso, bonito.
hermoso, sí,
Bueno, y si
bello,
no
bello.
trajeron gorditas, díganos también qué trajeron a la clase.
¿Qué
Mira,
trajeron a la clase?
no me
Sí,
cierro.
no, 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 claro, además sabemos que no en toda Latinoamérica, no todos nuestros hermanos de habla hispana tienen el placer de tener una gordita, pero igual se están echando un sándwich de migas, como dicen en Argentina. O se están comiendo una pupusa si son de Venezuela o de Centroamérica, o no sé cuál sea el snack similar a una gordita en España, no tengo idea, pero díganos.
Y tráiganla a la
Traigan la
clase.
clase, claro que sí, compártanla,
Sí.
compártanla, que nosotros miren, así, no le negamos la entrada.
Los escuchamos. Aquí estamos para dialogar, para
Para
discutir
dialogar,
ideas,
exacto, aquí
garnachas.
esto es intercultural, ¿no? Diálogo
Sí.
intercultural.
No, bonito, bonito.
Bonito, bonito. Qué bello es
Listo, pasamos lista.
esto. Ya que pasamos lista, pues creo que hay que pasar directo a lo barrido, ¿no? Ya es hora de empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es como que más libre, ¿no? Decidimos relajarnos, También estamos en época de calificar exámenes, así que más vale que vayan pensando qué snack van a traer, chavos, porque ya vamos a calificar y no nos sabe cuándo los puede salvar ese snack, ¿eh?
Si estuvieron faltando a la clase, llegando tarde, trayendo, no trayendo snacks.
Sí, o no trayendo sus tareas. O
sea, esta es la oportunidad en la que pueden ganarse un puntito, dos puntitos sí,
¿eh?
Extras.
Unos puntitos extras uno nunca sabe, ¿eh? O sea, de repente que, ay, que, mire, me topé unos pokis por ahí, profe. Ay, que...
Ay.
Que mire, que le encontré unas chips jalapeño, mire, por ahí, ¿no? Uf, ¿no?
Unos taquis.
Unos taquis fuegos por ahí. Entonces, ah, no, mira, muy bien, mira. Te faltaba una décima, ¿verdad? Híjoles, o sea, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Pero el la abres. Y ahí pensamos,
Ahí lo pensamos, exacto. Se piensa, dice. No, no se promete nada, se piensa, ¿no? Uh-huh. Se piensa.
Pero la opción ahí está.
Unos chocolates. La pregunta que hice en mis redes sociales y que la cual estábamos, porque, híjoles, todo eso empezó. No sé por qué, pero, o sea, yo a mí se me ocurrió la pregunta, y antes ni siquiera subirlo a hacer redes sociales, fue una discusión, y tienen que saber que fue una discusión pesada, fue una discusión académica candente que tuvimos la doctora Lisander y yo sobre qué, cuál es el pastelito favorito, ¿chocotorro o dálmata?
O gansito.
O Flippy.
Flippy. Pero el Flippy ya está más underground. Ese sí no te lo manejo.
El Flippy es como... Sí es underground. Es para gordos pro. O sea, porque tienes que buscar en la tiendita. No todas las tienditas lo tienen. Sí. Sí requiere un nivel de gordura alto. Pero yo soy Team Chocotor.
Yo también soy Team Chocotorro, pero el dálmata sí está muy cerca, la verdad.
Es que el dálmata también tiene eso. Pero fíjate que a mí el dálmata luego me empalaga. Mucho dálmata empalaga.
Eso es lo que lo pone por debajo del chocotorro.
Sí, eso para mí, exacto. Sí. Y va a decir, pero el chocotorro también empalaga. Sí, pero chocotorro es rosita.
Pero
tiene carácter.
Tiene más, tiene más clase, más sí, carácter.
Tiene
más
caché, exacto, sí. Tiene buqué, o sea.
Sí.
Ay, 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 ay.
Pero
bueno,
dijimos algo también muy importante, de que, bueno, a un gansito no se le hace feo.
A un gansito no. La doctora dijo una frase muy, muy acertada acerca de este análisis académico que hicimos sobre los pastelitos de la tiendita.
Esa fue nuestra conclusión, de que el gansito caminó para que el chocotorro y el dálmata pudieran correr.
Exacto, así es. Aplausos. Dice así, tesis de grado, disertación sobre los pastelitos de la tiendita.
Sí, ya se publica el próximo mes, lo pueden buscar.
Lo pueden buscar en JSTOR. En propuesta.
Búsquenlo, hashtag gansitos. Ajá, ahí búsquenlo.
Pero bueno, ya estuvimos, ya basta, mucha guasa, mucho desmadre. Hoy vamos a hablar sobre el tema alegre, el tema coqueto, el tema, porque ya hemos estado como que muy criticones últimamente. Siento yo, no sé usted qué opine, doctora, pero siento que sí. Nos desatamos y nos fuimos por el lado de, no, y es que el virus y las olimpiadas y el gobierno y...
Pero...
Hoy traemos como que un humor más buena onda, es como un break antes del examen, de los exámenes finales, mientras calificamos. Hoy vamos a hablar de las cosas que nos gustan de Japón, ¿no? Algo más relax el día de hoy, no buscamos hacer análisis más allá de, pues, del juego, ¿no? De la guasa, de igual y sí, del país que sale algún dato ñoño, porque pues nerds.
No lo vamos a negar, ¿sí?
Claro que sí, pero pues también, o sea, porque creo que de repente como que nos podemos ir mucho por la parte crítica y se nos olvida que nos encanta Japón y por eso estamos aquí.
Sí, es cierto. Sí, además, no sé si a ti te ha pasado también en estos últimos días que, no sé, te ves tu celular, ves Twitter y como que todo suena a que todo está muy mal, ¿no? O sea,
sí,
de que
sí,
las olimpiadas, se están acabando las vacunas, coronavirus.
No, coronavirus, que el ministro encargado de las vacunas, Kono Taro, ya sabía que no iba a haber vacunas. pero se quedó callado hasta después de las elecciones, porque, o sea, mira, a veces México y Japón se parecen tanto, pero se parecen tanto, uno piensa que están a tanta distancia, y no, de repente, culturalmente, mira, como dos caras de la misma moneda, ¿verdad?
Sí. Sí, y ya, no sé, eso a mí por lo menos la semana pasada medio sí me traía bajoneada, entonces... Sí,
no, 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 entre todas esas malas noticias, luego, no sé si viste esta semana que el gobierno de Tokio tuiteó una foto de la Yamanote vacía, de que, ay, sí, nadie está subiendo al tren porque todos
por el estado de emergencia, ¿no?
Están en el estado de emergencia, y es como de, ay, no, o sea, neto, ¿no se han subido al tren? No. Ajá. O sea, yo tengo que tomar la Yamanote todos los días para ir a trabajar y bastas. O sea, ¿qué onda?
Sí.
¿Qué onda Tokio Metro? ¿Qué onda el gobierno de Tokio? ¿Qué pasó, Koike? O sea, está bien que quieran hacerse publicidad política, que quieran quedar bien con el mundo, pero ya estoy ya ser cínico, ¿no? Ya,
esto es la era del internet, o sea, que sí, creen, o sea, que ya. Nadie más tiene fotos, nadie
o sea,
más.
Que nadie vive, o sea, ¿qué pasó, uh-huh. no? O sea... Sí, hasta los mismos japoneses estaban de, bueno, ya, esto ya es una... O sea, ¿saben? Ya, exageraciones.
Justo por todos estos corajes que estamos haciendo todos los días, hoy queremos hacer un episodio en el que hagamos como una burbuja de buena ondita. Vamos a hablar de perritos, de chispitas, uh-huh. de kawaii, vamos a vibrar alto, hashtag uh-huh. blessed, no sé, good vibes only, lo que sea. Entonces, sí, esperamos que, bueno, que ustedes que nos estén escuchando también, si están medio hartos de todo lo horrible que está pasando alrededor del mundo, también, pues bueno, les guste este tema y obviamente que también nos dejen en sus comentarios a ustedes qué les gusta de Japón o qué experiencias buenas han tenido.
Sí,
y
sí, sí, sí.
Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres
empezar?
Yo quiero
empezar primero por mi snack del día.
A ver,
es una de las cosas que más me encantan de Japón y creo que son súper famosos en todo, o sea, todos los gakusei seguro los conocen. Tal vez no conocen este sabor que traigo aquí, pero al menos el de snack sí lo conocen. No sé si se alcanza a ver. Los pokis. Chan, chan, chan.
Clásico, un clásico.
Un clásico que los pokis nacieron en la era Showa, que nosotros somos muy fan. Nacieron en el 66, fueron las primeras veces que salieron los primeros pokis, que eran nada más los clásicos de chocolate, la barrita de galleta con chocolate. Después en el 70 salieron otros sabores que fueron almendras, que ya no existe, de fresita y de chocolate, ¿no? Y después de ahí, pues, ya empezaron a salir más y más sabores, ¿no? Había una promoción por los 70s, creo que era de Pocky on the Rocks, ¿no? Que okay. era como, pon tus Pockys en hielito y, a ver, déjame ver si encuentro la foto de los Pocky on the Rocks. Ajá. Pero sí, mira, ahí está, déjate te la presumo. Ahí están los Pocky on the Rocks, ¿no?
O sea, es literal en hielo.
O sea, los Pockys con su hielito y ahí tu trago coqueto. Tu
está rarísimo.
Y ahí para que... Supongo que lo trataron de hacer como más para atraer otro tipo, que no solo fueran niños, por ejemplo, o gente pues, joven, ¿no? Y bueno, también salieron otros sabores, que en los 80s, por ejemplo, salió el de... cubierto, el Almond Crush, el que es cubierto de almendras, el Snacky, que aquí a veces ha salido el año pasado, antepasado lo llegué a ver, que era chiquito y un poquito más gordito y salió que era como de chocolate de leche o chocolate dulce, algo así, estaba más dulce que el Pocky normal, pues. Y bueno, pues han sabido miles de sabores, ¿no? Y aquí la pregunta es, doctora, ¿usted es fan de los Pockys?
Obviamente soy fan de los Pockys, me encantan. Y la verdad, me gusta mucho probar como el que tienes tú, que son el clásico Yakikangen Te, que es de por tiempo limitado.
Sí,
me
exacto.
Encanta probar esos. Como que los de chocolate, los de fresita, pues sí, ya los probé mucho y obviamente me los compraba claro. también en la Friki Plaza, clásico.
Clásico, clásica compra de Friki Plaza.
Eso y un Ramune.
Ramune, tibio. Junto con tu Chajain. Que te lo venden como que, ay, es que es Yakimeshi, ¿sabes?
Obviamente no, pero claro que me los daba y claro que los disfrutaba y sí, viviendo el sueño. Pero ahora
Viviendo el
estoy
sueño.
lista para establecer una relación diferente con los Poki. Ya, o
Claro.
sea, ya como adultos, ya sí, Poki, sí, muy bien, muy bonito, chocolate, fresita, pero ¿qué más? ¿Qué más me vas a ofrecer? Eso. Ir a nomás, todo coqueto. Ay, 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 ay. Ay. ¿Esto
Ahora.
también es de tiempo limitado?
Sí, esto también es de tiempo limitado, parece ser. Parece ser. No sabemos, a lo mejor y después pega y ya. Puede que había un sabor que a mí me gustaba mucho, que era el Pocky Men's, que era de
Okay.
chocolate amargo.
Suena bien. A mí
Uy.
me gustó mucho uno que sacaron, creo que el año pasado o antepasado, que era blanco con chispitas de colores y era también de verano, era versión de verano porque se supone que este lo metías en el refrigerador y frío sabía más rico. Y pues no sé si fue la sugestión, pero sí me supo más rico frío. Y tenía un nombre como todo abstracto, como Pocky Rainbow o algo así, o sea, ni siquiera te decía realmente el sabor.
Pocky on the rocks,
Ajá.
literal.
Sí, pues sí, fue como una evolución del Pocky on the Rocks.
Pocky on the rocks. Fíjate que también luego hay sabores que son como locales, que solo están en una región. Por ejemplo, en algún momento llegué a probar de melón de Hokkaido y de uva también, pero de uva creo que era de Akita, no me acuerdo dónde era. Pero también estaban buenos, también estaban muy, 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 muy buenos. Y bueno, no, no, o sea, esto no es como un top, esto es solo cosas que nos alegran el día, que nos hacen. Y pues ya saben la historia de los Pokis, really rápida, quick, que salió en el 66. Y de ahí conquistaron al mundo. Y, bueno, de Glico, ¿no? La fábrica, que los fabrica es Glico. Y bueno, hay muchísimos más sabores, como ya hemos dicho, que no solo son del clásico de chocolate y de fresita que ven en la Friki Plaza, ¿no? Que además, muy probablemente los que ven en la Friki Plaza no vengan desde Japón, vengan desde las de Estados Unidos y Canadá, porque tiene sucursales Glico allá.
Claro. También otros que hacen mucho estas adaptaciones locales y de tiempo limitado son los Kit Kats. Que esos, obviamente, o sea, muchísimos conocemos los Kit Kats normales o sea, el chocolate, la galletita normal, son ricos, pero en Japón por alguna razón han pegado durísimo y tienen un montón de sabores. Creo que el más reciente que me ha gustado fue uno que compré en Hokkaido que era de cacao rosa. No sé si recuerdes que hace relativamente poco hubo como un boom de cacao rosa aquí en Japón y que
Ah,
todos lo
sí.
sacaban de cacao rosa.
Sí lo llegué a ver. La verdad yo no era muy fan, pero pues sí.
Pero con el Kit Kat, creo que estaba mezclado con un poco de chocolate blanco y la galletita y todo eso, estaba bastante rico, me gustó mucho.
Mira, que en algún momento yo llegué a probar Kit Kat de melón. Hay como 300 sabores más o menos de Kit Kat, algo así.
Claro, sí.
El que yo probé fue el de melón. El primer Kit Kat, fíjate. Ahí te va, 2000. 10. Mi primer viaje a Japón. 2 semanas de backpacker con amigas de la uni. Llegamos a un 7-Eleven, Kit Kat de melón. No, yo me di un agasajo ahí. O sea, me volví muy fan de ese. Y no lo he vuelto a ver.
Oh,
Pero sí
seguramente
está
era
muy
de.
delicioso. Y recuerdo que hasta me compré un bonche para llevarme a México. Y obviamente di algunos de souvenir y eso, pero yo me quedé con varios y. Ya volaron eventualmente, ¿no?
Ay, qué chafa. Sí, y de hecho es un souvenir bastante común, al grado de que si vas a Narita en el aeropuerto y bueno, también en Haneda, pues los venden ahí, o sea, para que lo compres de souvenir y te lo lleves a tus amigos, obviamente mucho más caro, pero lo puedes comprar en otros lugares también turísticos, en Ginza, en Shibuya, hay bastantes tiendas que los tienen y tienen, sí, muchísimos sabores, hay sabor de ron con pasas, que se me hace rarísimo, pero bueno, que está rico, de hecho, hay también ay, ¿cómo se llama este? Ah. No me acuerdo, es este tipo de papa dulce como camote morado. No me acuerdo cómo se llama, pero también está rico.
¿Camote?
Sí, un tipo de camote morado.
Sí, sí lo he visto. Sí.
Pero también está rico.
También está muy sabroso, sí.
Y como dato de ahí cultural, no sé si lo hayan escuchado antes, el Kit Kat. lo dan muchas veces a los estudiantes que van a presentar exámenes, porque la forma en la que se pronuncia en japonés es el kitokato, que
Quito cat.
suena a kitokatsu, que es como vas a ganar o voy a ganar.
Exacto. Inclusive, KitKat ha hecho campañas publicitarias a partir, creo que del 2010 o del 2000 más o menos, porque KitKat lleva en Japón desde los 70, igual que el Pocky, ¿no? Lleva años. Pero, si no me equivoco, hubo una campaña especial en el 2010, 2009, algo así, en el que pusieron cajas de KitKat en las oficinas de Japan Post, para que les pudieras poner como un mensajito y las mandaras por correo.
Todavía se puede.
Todavía se puede, todavía lo están haciendo, pero empezaron a hacerlo desde 2009. Y cada que es la temporada de los exámenes de admisión, últimamente han sacado las envolturas con un cuadrito para que le pongas un mensaje y para que se lo regales a tu estudiante de
Sí.
confianza o favorito o al estudiante que le quieres echar el ojito.
Está muy genio, o sea, está muy, muy buena esa idea. Y de hecho, creo que todavía hay algunos, si no es que la mayoría, incluso los que venden en el súper, tienen atrás, por lo menos los rojos, los básicos rojos KitKats, atrás todavía tienen un pequeño espacio chiquito para poner un
Sí, para que
mensaje.
pongas un mensajito. Sí, 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 sí,
Sí, muy bonito. ¿Qué
sí. Sí,
más?
sí,
Otra cosa bonita. Estábamos hablando hace rato.
sí. Ah, sí, uf, uf, uf. Esa es una de las cosas que más me encantan. Y he gastado dinero en eso a lo estúpido. Pero soy muy, muy fan.
¿De qué?
Los
¿De qué?
gachapones
Sí.
son una genialidad de la cultura pop. Yo no conozco a ningún japonés que en su vida nunca haya intentado comprar gachapones. O sea, porque hay una genialidad detrás del gachapón, que es básicamente, ¿cómo decirlo? No, hay para todo el mundo. O sea, no importa qué te guste. No te, o sea, porque yo creo que muchos de nuestros gakuses tendrán la idea de que el gachapón y es la figurita de anime chiquita o el colguije para tu celular, algo así, pero de anime, ¿no? Y sí, hay muchísimos gachapones de anime. Pero ahí no se detiene en eso, ¿no? O sea, hay una variedad enorme de gachapones. Hay de todo, de Doraemon, de los gatos que están ahí pensando, de figuritas de Disney, de animalitos, de cosas de la vida diaria, ¿no? O sea, de
Sí,
cosas
uf.
gringas. O sea, hay de todo, de verdad, de cualquier cosa que se imaginan. Entonces, si ustedes van a una tienda de gachapones como esta de Akihabara o eso, seguramente, seguramente van a encontrar uno que van a decir, no mames, lo quiero. O sea, porque hay de todo. O sea, me he topado con, por ejemplo, el set de Kisa, ¿no? Y que venden hotcakes chiquitos, una melón soda chiquita, así. O sushis, ¿no? Y distintos sushis. Animales pensando, ¿no? Y así tienes a un gatito pensando, un perrito pensando, no sé, o sea, la verdad es que la variedad es mucho, y esa es la gran parte de la genialidad del marketing detrás de la idea de los gachapones. Que alguien, o sea, hay variedad para todos. Y independientemente, vas a encontrar algo que te va a gustar, que te va a encantar, y vas a decir, ve, lo quiero tener.
Sí, y justamente el hecho de que haya tanta variedad y sean cosas tan, pues bueno, a veces extrañas, simplemente con ver a la distancia que hay un grupo de gachapones por allá en la calle o en el centro comercial, dices, vamos a ver qué hay. O sea, ya incitan una curiosidad el hecho de que sean tan inusuales a veces. Y, bueno, pero regresando un poco, creo que no dijimos qué es un gachapón, sobre todo porque, bueno, si no pueden vernos en Spotify o algo así.
Claro, si nos está escuchando en Spotify, un gachapón es, imagínense cuando eran chiquitos y de repente iban a una tiendita o no sé, al súper o a un restaurantillo o así, y afuera había una de esas máquinas con huevitos y que le echaban, no sé, 5, 10 pesos. Bueno, supongo que ahora están más caras, como de 15 pesos ha de ser más. Y lo abrías y te salía un huevito y lo abrías y te salía, no sé, una pelotita o un juguetito o algo así, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿no? Es esa es la idea, ¿no? Los juguetes en cápsulas. Pero lo que lo hace genial en Japón es que lo han llevado a algo que no es, insisto, no es solo el juguete en cápsula chafita para ahí entretente niño y ahí, no, o sea, toma tu pelotita ahí y ya, ¿no? O sea, sino que de verdad es como un arte, art and crafts, o sea, sí, de verdad sí. Hay de todo lo que se les ocurra, de verdad, en serio, cualquier cosa que se les ocurra van a encontrar un gachapón.
Uh-huh. Hasta ahora, de mis favoritos han sido, uno que me voló la cabeza fue que había una serie de botes de basura de Konbini.
¡No!
Te lo juro. Ah, porque además es eso, o sea, cada gachapón, cada cajita, cada maquinita tiene un tema.
Uh-huh. Tiene una serie, exacto.
Y es una serie y tiene, por ejemplo, no sé, yo diría que entre mínimo unas 5 opciones.
Más. Normalmente varía entre 5 opciones, a veces trae más, pero mínimo son 5 opciones.
Sí, yo diría que unas 5. Y este eran 5 botes de basura diferentes. Un bote de basura que se parece al del Lawson, uno que se parece al del 7-Eleven, uno que es el, no sé, el del Lamuero, la basura que se quema, la basura que se recicla. No, me voló la cabeza que fuera eso y al final no me lo compré, pero me arrepiento un chorro.
No, es que yo he visto varios, así que están bien chidos. Uno que me tocó ver, que me encantó mucho, era uno de criptozoología, de monstruos así fantásticos. De podía sacar al monstruo del lago Ness, a Bigfoot, a... no me acuerdo qué otro monstruo, pero de esos así, tipo de esos que yo me quedé, wow, qué loco está eso, ¿no? Otro que me encantó mucho, que llegué a ver, bueno, no me encantó, pero se me hizo así como que súper genial. Era uno que era como un salaryman, pero como en distintas poses, así como de, ah, huevo, lo voy a lograr, y otro así todo deprimido, y así, que dije, güey, esto está así, salaryman, Japan, en monitos, ¿no? O sea, y también hay otros que vi, una vez vi en Nakano Broadway, uno que era medio perturbador, que eran como tanukis,
okay,
pero en bikinis. Y se me hizo como que un poco de, ¿quién? ¿O esto es muy gracioso? O es muy funny, o muy gracioso, o muy del otro lado, o sea, o muy kinky. O sea, no puedo, o sea, no, yo solo veo dos personas que lo comprarían este gachapón. Alguien que se muere de risa por ver esto, o alguien que piensa, tanuki sin bikinis,
Al fin.
Y también en Nakano Broadway había uno que te vendían, o sea, estaba todo oscuro, y te salía la capsulita y eran juguetes de como de de fetiches, pues, o sea, como de ¿cómo se dice este? Ah, se me fue el nombre. Shibari. Sí. Así como distintas monitas, pues, pero amarradas así. Y se me hizo así como de what? Okay. O sea, pero existe, ¿sabes? O sea,
bueno, pero también te fuiste a Nakano Broadway.
Claro. O sea, no es que lo encuentres en las, o sea, pero que hace poquito abrieron un como tienda grande de gachapones en Ikebukuro, o sea, no me lo van a encontrar ahí, porque ese es como texto, como comercial, como friendly, como para que vayan niños, o sea, no, o sea, ese sí lo tuve, o sea, fue como, o sea, no lo iba a buscar, fuimos a Nakano Broadway y fue como de, ¿por qué hay una de gachapones toda oscura? A ver. ¡Ah! ¡Ahora entiendo! Ahora entiendo por qué.
Claro. Ahora hay una que vi la foto en Twitter. No me consta dónde esté. No sé nada más que esto, pero me muero por tenerla. ¿Ya viste qué es?
¡Uf! Sí, ya sé cuáles. Los de para el alcohol.
Sí.
Todas estas encuentras en cualquier edificio, combini, tiendita, lo que sea. Esas son las que te vas a encontrar, el súper.
Sí, en la entrada siempre hay una botellita de estas. Estas son las opciones, ¿no? Las dos primeras son las botellitas, en blanco y negro. La siguiente es la que es automática, que es la peor de todas porque jamás funciona. Como que tienes que acercarte. Sí, en la que
hace como un churrito, como un escupitajo. Y no.
Ay, no, horrible. Y el siguiente también es espantoso. Es un spray. Tienes
Sí,
que
sí, sí.
agarrarlo y hacerle pss, pss, pss. Y es como, pues, güey, ¿cuántas personas han agarrado ya este spray y yo aquí agarrándolo? No sé.
Sí, pero bueno, sí.
Espantoso, pero obviamente lo quiero, me urge y me encanta también la descripción. Es como el de Iriguchiniaru Are. Es como el coso ese que está en la entrada.
Sí, exacto, la cosa esa que está ahí.
Sí.
Sí.
Me encanta,
Sí,
me
sí, sí,
encanta.
sí,
Me
sí.
urge este. Y este es, yo creo que esta es la esencia del gachapón.
Es que es eso, cualquier cosa, lo que se te ocurra, lo vas a encontrar como gachapón. Así. Y entre esas cosas, yo quiero mostrar
A ver tu
los gachapones.
colección.
Quiero que son, no es toda mi colección, pero sí unas joyas que yo digo, uff. La primera es, quiero mostrarles este bonito takoyaki, ¿no? Lo ven, ahí se ve muy bien, está muy bonito, muy
Este es el
coqueto.
huevito, ¿no? Es el que
Ajá, es como
normalmente es en
este es
plástico.
exacto, este es el huevito, ¿no? Es un takoyaki. Ah, qué padre, ¿no? Pero lo abres y, chan, chan, trae un pulpito adentro. Y el pulpito es un anillo. A ver, deja, lo
¡Ay,
pongo cerca de la cámara. Ahí está el pulpito, es un anillo y está dentro del takoyaki. Es una joya.
ño!
Es
¡Ay,
una
ño!
joya. Es una joya. Y no solo tengo eso, porque además tengo esto. Mira, yo ya estoy listo para pedir mano. No sé quién le va a tocar, pero mira, quien se vaya a casar conmigo va a recibir esto de anillo, ¿no? Es un onigiri, lo ven aquí. A ver si alcanza a ver.
Si pones como algo atrás, tu manita o algo.
Ahí está, mira. Ahí está, se ve un onigiri, ¿no? De plástico, muy
Ok,
bonito.
bonito. Dices, ay, qué bonito un onigiri. ¿Qué traeré adentro?
Lo abrimos. Tararara. Y ay, es que está muy blanco, espera. Lo abrimos y adentro trae otro anillo, que es el atún con cebollita picada, como el centro del onigiri. O sea, yo ya sé qué voy a utilizar para pedir una mano, para pedir manos, ¿eh? O sea, yo ya sé.
Pero, ok. No sé si esto vaya a romper la ilusión de quien vaya a recibir eso, pero yo sé que ese no era el que tú más querías.
Sí, yo el que sí, no, yo el que más quería era el ícura y el del huevito.
El de huevito, el
El
de
del huevito
huevito.
con catsup. Es que el del huevito está chido, tiene su huevito ahí todo. Y el del ícura tiene ahí tiene los huevitos de salmón, así está bien bonito.
Sí. Ok, ahora yo voy a presumir los míos. Tengo unos con los que me obsesioné durísimo. Aquí están. ¿Sabes qué son?
No alcanza. ¡Ay, sándwiches del
Son
combini!
sandwichitos del Convini.
Uf, están bien chidos.
Este de aquí es Teriyaki Chicken.
Sí, un clásico del combini, claro que sí.
Este también, clasiquísimo. Fruit
Uf,
Santo.
el de frutas, claro, también, otro
Y no,
clásico.
no, agárrate, que este es el mejor. Chan.
Uf, el katsu sando, no, ese es élite. Y trae, ay, trae su cajita y todo, sí, no.
Sí, es precioso. Estos son mis favoritos. Este sí le di durísimo. Es raro que me deje llevar porque yo sé que es una trampa, es una trampa. Es como de,
Es que
ay,
es
no me
eso.
salió el que quería. A ver, le voy a dar otra vez. Y te sale repetido, obviamente. Y así es, y cada vez que le das la vuelta cuesta 300 yenes, 200
Y en eso
yenes.
ya te gastaste 1000, 1500. Sí. Eso sí, hay que tener cuidado porque es una trampa de. Digo, que la otra es que si de plano te mueres por tener la colección, pues te vayas a Nakano Broadway, te vayas a Akihabara a buscarlas en las tiendas y seguramente los vas a encontrar, pero te vas a ir igual. O sea, no te vas a ir más. No te vas a ir en 300 yenes el monito, ¿no? Pero al menos ya es seguro que te compras la que querías.
Eso sí, si realmente lo quieres, pero si no, la experiencia es bien padre, como de darle la vuelta y decir, ay, ojalá me salga el sandwichito de atún, o ay, ojalá me salga tal.
Sí, sí,
Y
sí.
es
Yo, ¿sabes de qué me acuerdo?
padre.
Y no las he vuelto a ver nunca, porque eso es lo malo, que a veces de los gachas lo consigues y así que si te atontas, o más bien pasa un tiempo, igual ya no lo vuelves a ver ese gacha nunca más en la vida, porque son como muchas
Jamás.
veces como ediciones limitadas. Y cuando vine a mi primer viaje del 2010, había uno de linternitas, así llaveros, que eran linternas, pero con las figuras de Jack Skellington, de La Pesadilla antes de Navidad, que ves que aquí lo aman así con pasión y locura. Pues también lo compré y todo, y era un jack y lo apretabas y era la linternita y así. Sí, estaba genial.
Muy chido. A ver, otro más. ¿Tienes otro?
Otro, ah, sí, tengo, mira, no sé si se alcance a ver por la cámara, pero es un gatito
Ah, ahí se
sirviéndose
ve,
su
ahí se ve.
sake, muy bonito, muy coqueto, con su yukata en un ryokan y con su mesita, ¿no?
Ojo,
Con su
ojo, ojo.
mesita así para, con su desayunito, su cenita del ryokan, ya fue al onsen. Ya estuvo ahí, está echándose unos drinks, está relajándose.
Calientito,
Sí.
relajado, humectado.
Sí, una joya.
Yo tengo otros, tengo, ay, es que tengo un montón. Yo, según, antes de empezar, según yo le dije, no, es que yo ya no compro tantos gachas porque ya
Sí,
tenía
claro, y ahorita está sacando todo.
muchos.
Y ahí déjate, saco mi colección y saca la caja así.
Ajá, ¿qué me pasa? Ese también lo compré hace poco. Ya viste qué es.
Ah, no alcanzo a ver, pues un
No,
bento box.
es un bento de Karage.
Karage, sí, ya vi Karage, sí.
Y viene con su liguita, que eso también es un clásico. Cuando compras un bento
Les viene amarrado con una liguita,
de, ajá, sobre todo si es como un bento local, ¿no? Como de un lugarcito que compras donde él vende una señora viejita que hace eventos, te lo va a dar así en un plastiquito,
Sí.
la liga, y tiene sus hashi chiquititos,
No.
velos. Es
Esa sí es una
precioso.
joya, sí es una joya esa.
Tengo este y les voy a enseñar el que es mi favorito. Es el que te digo que tengo que aprender.
Uf, sí, ese
¡John!
también es otro clásico. Es que los que les decimos, hay de todo lo que se pueden encontrar. O sea, ese del botoncito del ramen, o sea, de las maquinitas con su boletito y todo, uf, chulada, chulada.
Y este es el que más quería. Te digo que había del menú de niños, había del curry con arroz, pero este es el del ramen y este es el chido.
Sí,
Ni
ese es el chido,
me
ese es.
acuerdo cuáles son los otros dos, no importan.
Sí, no, ese es el cool, ese es el cool, sí.
Y ya,
Sí, sí,
estos,
sí.
la verdad es que las gacha gacha son una bendición de Amaterasu. Muchas gracias.
Sí, por todas, una de cal por las que van de arena materas.
Nos las debía.
Nos la debías, qué bueno que inventaste los gachapones, porque
Perdón,
ellos no
nada.
sabían que es invención de Amaterasu.
Ella reside
En
en cada
cada
uno de
gachapón,
estos.
exacto, en cada gachapón tienes una parte de Amaterasu.
Y se siente. Yo no sé tú, pero mira, yo lo siento como. Ah.
Sí, pero sí siento el poder, mira, así
Sí.
cuando toco el takoyaki, sí.
Siento la energía. ¿Qué más?
Sí.
Yo me puse este a propósito.
Ah, un Shiba
Un
Inu.
shibaíno. También son una bendición, los amo, son los más gorditos, me encantan sus colitas así.
Ah, sí, claro, por algo es Lysander
Sí, exacto, de ahí lo saqué porque me encantan los perros y el Shiba Inu tiene todo mi corazón.
One. Sí, y además tienen
Y
como que sus cachetitos así para hacerles
sí,
así.
me encantan. Y siempre me ponen de buenas. O sea, yo en Instagram, a la mitad de las personas que sigo, la mitad de las cuentas que sigo, pues ya son personas que, no sé, me gustará cómo se visten, o son amigos, o los conozco, familia, lo que sea, es gente que existe. La otra mitad son perros.
Son perritos, son puros Shiba
Un montón de Shiba Inu, negros, blancos, oscuritos, rojitos, naranjitas. Todos. Y soy adicta, o sea, cuando me siento como muy cansada o lo que sea, de cajón, Instagram, voy a ver perritos.
Inu. Sí, es que es una buena recomendación para curarse de los males de la oficina, ¿no?
Sí, y es infalible. Mi Shiba Inu favorita se llama Charmy. Shiba Charmy, búsquenla. Es preciosa, es la más cachetona, sí. Y siempre saca su lengüita así. Oh. Es la más bonita. Pero bueno, creo que aquí no sé si a ti te
No,
gustan
pues
los
sí, me gustan los
perros.
Shiba Inu, me gustan los Shiba Inu. No soy tan obsesivo para tener tantas cuentas, pero sí soy fan. Si pudiera tener un perrito, tal vez tendría un Shiba Inu. Es que a mí me gustan los Corgi. Son una
Ay.
alta competición. Es una alta competición ahí entre los Corgi y los Shiba Inu, pero Pero los Shiba Inu tienen su carácter, tienen lo suyo. Tenemos a Hachiko, que todo el mundo conoce.
Pero Hachiko es Akita, ¿no?
Akita, sí, Hachiko, Hachiko es Akita, cierto, tienes razón. Sí.
Pero un Shiba Inu que es el rey del internet es Chimps.
Ah, sí.
Chimps.
Chimps es un Shiba Inu y ahí está. Y se ganó el internet y nadie lo vence, o sea.
Yo sí, sí creo sí. En la supremacía de Chimps, la verdad.
Sabemos que es el meme supremo.
Yo lo voy a seguir a cualquier batalla que él vaya, yo lo sigo. Yo voy a estar ahí. ¡Sí, Chimps! ¡Sí! ¿Dónde
sí, tú
Chimps, eres?
Tú puedes, ¡claro! Sí. Tú puedes. Sí. Y bueno, ¿qué otra cosa te agrada, además de los Shiba Inu, los gachapones?
¿Qué otra cosa
de buenas de Japón?
Ah, otra, que bueno, va un poco relacionada con los gachapones y los Shiba Inu también. Lo kawaii. Todo lo que es kawaii me da vida. O sea, ya supongo lo hablaremos después. Le tenemos que dedicar todo un episodio.
Creo que sí es interesante porque hay toda una historia de lo kawaii, ¿no? Digo, precisamente hablando como historia de cultura pop, gracias a lo kawaii es que explota la cultura pop japonesa. Así como pum, ¿no? O sea, Hello Kitty y todas esas cuestiones. O sea, gran parte yo creo que el Big Boom empezó gracias a lo kawaii y a la cultura pop de chicas.
Sí. De hecho, la cultura kawaii está, a mí me parece, inherentemente conectada con la cultura popular de las mujeres o de lo femenino, pues. Y claro, ya lo hablaremos más a fondo porque es todo un tema súper interesante y muy complejo. Pero bueno, yo lo menciono ahora como la forma, digamos, más superficial de lo kawaii, que me refiero como a todo lo que es como... Hay una cita que me gusta mucho, ahora no recuerdo cómo se llama el libro, lo pongo después ahí en un comentario en YouTube, pero es un libro que justamente estudia la cultura kawaii y su relación con el cool y todo esto, y dice que, bueno, lo kawaii es amable, es decir, no es lo mismo que haya, por ejemplo, un lugar de construcción que, bueno, esté como todo destruido, mucho ruido y que hayan cerrado la calle, lo que sea, y que diga, no sé, cuidado, sitio de construcción, no entre, a tener ese mismo letrero y que tenga, por ejemplo, un perrito con vestido de obrero y que se esté haciendo así, que esté pidiéndote perdón y diciendo exactamente lo mismo, pero ya tener ahí ese perrito todo bonito, todo redondito y vestido de obrerito con su sombrerito, ya te...
Claro, te genera, o sea...
Te genera un algo diferente, es como de sí, cierren la calle, adelante, no hay problema. Sí.
No, pero al menos como que tomas el mensaje con una menor molestia, ¿no? O sea, sí. Creo que sí tiene mucho que ver eso con la parte de la cultura visual de Japón, el reducir como lo agresivo, o sea, vamos, regresamos a lo mismo, cultura de armonía, tratar de ser lo menos violento posible, con el romper el orden social, y ciertamente lo kawaii entra ahí, ¿no? Cuando, pues hace, o sea, no es lo mismo que te diga, vas al Kobán, que tiene la policía y todo eso, y de repente tienen a la mascota esta que es como un ratoncito de Tokio, de la policía de Tokio, o sea, Te reduce un poco como que el mensaje violento, por así decirlo, ¿no? O sea, no que te estén golpeando, pero vamos. O sea,
es una confrontación, es un posible conflicto, como lo decíamos con el de que cerraron una calle, que tuviste un problema y tienes que ir a la policía, que te están mandando, por ejemplo, unos documentos y son un chorro de documentos y tienes que responderlos y fechas límite, estrés, pero arriba tienen, no sé, un gatito, tienen un pulpito.
Sí, todo esto es como esta onda de pues hacerlo un poco más amable, ¿no? No necesariamente quiere decir que todo el mundo lo tome así, ¿no? Sobre todo cuando son documentos. Pero, por ejemplo, inclusive cuando te llegan cosas de que te van a cobrar el internet o algo así, por ejemplo, de NTT, te llega, tienen como que su mascota, creo como una obacha, ¿no? Algo así, y ahí estás como que haciéndote de ay, muchas gracias, y no sé qué. O sea, ¿sabes? Y es como de ay, maldita obacha, me estás quitando el dinero. Bueno.
¡Cállese, doña! ¡No se haga!
Sí, pero, o sea, ¿sabes? O sea, tienen como que toda esa cuestión de... pues parte de la cultura visual, insisto, ¿no? De reducir un poco la violencia del mensaje cuando es un algo que rompe con el orden, ¿no? Con lo establecido, sí, con las cosas que deben de pasar.
Y sí, eso me gusta en mayor parte. Yo sé que otra vez, ¿no? O sea, es algo que es súper digno de estudiar y de hecho, pues, he intentado estudiarlo, pero es vastísimo el tema
del
kawaii.
Es muy complicado, es muy complicado el tema del kawaii, porque hay distintas variedades. También eso es interesante de hablar y que lo hablaremos en un episodio específico, yo creo, eventualmente, pero hay distintas vertientes de lo kawaii, ¿no? ¿Qué es lo kawaii para, o sea, por ejemplo, el Kawaii Monster Café no es el mismo tipo de kawaii que el kawaii que encontramos en la vida diaria, en la calle, del perrito pidiéndote perdón por bloquearte el paso, ¿no? Sí hay como una gran diferencia entre las perspectivas. O sea, está como el kawaii tétrico, el kawaii...
Sí, el yami kawaii. Sí, todo eso. Y de hecho, es padre lo que acabas de mencionar, que justamente el kawaii del Kawaii Monster Café no me atrae tanto. Sí me gusta, y de hecho me gustó mucho cuando apenas medio empezaba a ver qué estaba pasando por acá más en forma, o sea, es decir, no nada más era como de, ay, sí me gusta Sailor Moon, sino que fue como de, a ver, ¿qué está pasando con Japón? ¿Qué más hay allá? ¿Qué más me puede, qué otro Sailor Moon, qué otros Gokus me puede ofrecer Japón?
Sí.
Y fue ahí cuando empecé a encontrar más de pues de la moda y este kawaii como muy colorido, muy muchas chispitas y todo eso. En su momento me gustó mucho, pero no sé si este es el término más correcto, pero como que me empalagó.
Es que sí es muy invasivo, siento
eso,
yo.
Y por ejemplo, está esta, no sé si conozcas una tienda marca que se llama 6% Doki Doki.
Ah, sí, claro, sí, está ahí.
Es icónica, ¿no? Y es muy, muy de esa cultura kawaii y me encanta, o sea, me encanta como por lo que representa de la moda Harajuku, de la moda Harajuku fuera de Japón, en sí, o sea, eso no lo puedo negar, pero su tipo de kawaii ya no es el que más me gusta, ya como que, híjole, ya me cansó un poco.
Es que también tiene claro que sobre todo desde ¿cómo se llama este hombre? El que produjo a la Kari Kari Pam Pam y el que produjo el Monster Café.
Sebastián Matsuda.
Sí, exacto. Este güey pues fue el que más lo comercializó y básicamente es lo que se convirtió como en la imagen del kawaii en el mundo, ¿no? Que digo, está bien, pero esto no es todo lo que es el kawaii, ¿no? Es una vertiente de el kawaii y no necesariamente, insisto, lo que es kawaii va desde el perrito hasta el yami kawaii, o sea, hay distintas versiones, Kitty-chan, por ejemplo, ¿no? O sea, nadie me va a decir que Kitty-chan no entra dentro de la estética de lo kawaii, claro que entra, ¿no?
Claro.
Pero es una estética distinta a este tipo de kawaii, ¿no? O sea, y que inclusive es como muy exagerado, ¿no? O sea, tiende precisamente a la exageración, ¿no? A llevarlo al extremo. No que esté bien o que esté mal, no estamos diciendo nada de eso, sino que es una vertiente diferente, pues.
Sí, y de hecho, en parte eso es el por qué me gustaba. Yo creo que tiene un poco que ver con el hecho de que estando yo en México y rodeada como de mi contexto mexicano, esto pues normalmente no lo ves en México, ¿no? O sea, no hay realmente un equivalente de esto en México, una moda así, no hay. Y yo creo que esta exageración que tenía este tipo de kawaii a mí me atraía mucho porque era muy vistosa, como que irrumpía muchísimo y denotaba muchísimo lo externo que era este estilo en México. Entonces quizá por eso me haya atraído, como que digamos...
Ah, pues puede ser, digo.
Sí, sí, sí estoy, digamos, importando un estilo extranjero, pero ira nomás, o sea, que no se te vaya. Tienes claro. Que verme, mírame llena de chispitas, de peluche, de neón.
Y además creo que también una cuestión importante que tiene esto, que es lo que ha hecho este hombre, ¿no? Sebastián Matsuda, es que ha generado esta imagen de que eso es lo kawaii, ¿no? Y eso no es solo lo kawaii. Es parte pero no es solamente eso, ¿no? Porque insisto, hay muchas vertientes y hay muchas cosas que forman estos elementos de qué es lo kawaii. Inclusive, como tú mismo dices, es difícil de definir porque lo que para es muy subjetivo, digámoslo así, ¿no? Para lo que para alguien es muy kawaii, para otra persona no lo es, ¿no? Uh-huh. Inclusive también entramos dentro de lo que es la estética femenina, ¿no? Uh-huh. O sea, tú a una chica no le vas a decir, oh, es que te ves muy guapa. Le vas a decir, es que te ves kawaii. Uh-huh.
Sí. Sí, pero...
Entonces también entra en la definición de feminidad, entra, o sea, es un complejo, o sea, pareciera que no, pero sí es algo muy complejo de definir. No
sí,
es tan
sí,
sencillo.
O sea, por eso cuando alguien intenta describir kawaii es como, oye, espérame, déjame, te escribo un libro, porque no lo puedes realmente solamente traducir como bonito. Muchas veces se ha intentado traducir al inglés como cute, ¿no? Pero no, yes. No lo engloba,
es que,
no.
Es que más bien yo digo que la traducción como cute sí entra, porque es como cute, pero el cute es subjetivo. Lo que
sí,
para
claro.
ti es cute, para otro no es cute.
Sí, pero tiene, kawaii tiene también muchas otras connotaciones que cute no tiene, creo yo. Y como
Y
ya
eso es
lo...
válido.
Y claro, y por eso, y es por eso que creo que se tiene como que separar un poco el, sí lo podemos traducir como cute en ciertas
En ciertas
situaciones.
situaciones, exacto. Y en
Pero hay
ciertos
otras en las
momentos,
que
¿no?
no, o sea.
Y es lo mismo, vamos, esta es una cuestión que creo que es muy importante, que no sé si lo hemos mencionado, creo que no, pero que es importante. Japón es como las culturas del norte de Asia, China, Corea, Japón, son culturas que dependen mucho del contexto. Son los que se le llama high context cultures, culturas de alto contexto. Entonces, lo que tú digas no necesariamente significa literalmente lo que estás diciendo. Y entonces cuando entra la definición de kawaii depende mucho de tu contexto.
Uh-huh. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo de que sería como un, bueno, lo que yo entiendo como el high context y el como no es tan literal el significado. Podría ser como el ahorita, ¿no?
Sí, exacto, precisamente. México también es una cultura de alto contexto.
Sí.
México también es una cultura de alto contexto, porque, por ejemplo, si tú hablas con alguien de España, y tal vez me van a corregir los españoles, pero yo estoy seguro que sí, porque al menos mis amigos españoles se han quejado conmigo de esto, es no me digas ahorita, si no lo vas a hacer en este instante. Y yo, ay, perdón, pero es que nosotros
Tiene
estamos muy...
sentido.
Pero tiene sentido, porque ellos están esperando que se haga o que vaya. ¿A qué hora llegas? Ahorita llego. Y llego en media hora. Es que ahorita yo te esperaba ya en un minuto, dos minutos, no media hora. ¿No?
Ups, sí.
Ups, pero es esta cuestión que para nosotros tenemos ese contexto de la ahorita que fuera de que ahorita puede ser en este instante o puede ser dentro de 2 o 3 horas, ¿no? O hasta el otro día, o nunca. Exacto, o nunca. Sí, ahorita. Ajá.
Sí, como, ¿no? Oye, vamos al tal. Sí, sí, ahorita. Yo te digo, yo te hablo. Ese ya sabes que eso no va a pasar.
Exacto, sí, exacto, exacto. Y es como, pero, y lo mismo pasa con Japón, ¿no? Y kawaii entra dentro de estas cuestiones. Dentro de un contexto, dentro del contexto de 60% Doki Doki, del Kawaii Monster Café, todo eso, eso es kawaii. Pero de un contexto de una niña de 6 años, kawaii es Hello Kitty. De un contexto en un antro, chica guapa que con la que quieres sacarle el número.
Sí, y ves, por eso lo kawaii me da vida. O sea, por un lado está el que en sí como un tema de estudio y algo sobre lo que me gustaría leer, claro, nunca acabo, me encanta ese tema. Y por el otro lado está como en la vida diaria, o sea, bueno, ya les enseñé mi colección de sandwichitos, o sea, creo que es bastante claro que... O sea, es mi debilidad. Me encantan las cosas como chiquitas, bonitas, que te hagan decir kawaii en diferentes contextos. Dénmelo. O sea, esto es para mí. Sobre todo, si tienen carita. Cualquier cosa que tenga carita, me urge. O sea, va, no sé, un plato, un vaso con carita, ya para mí es ultra kawaii y lo voy a necesitar. Otra cosa que de hecho ahorita lo mencionaste tú también, uh-huh. que es Tal vez, no lo había pensado, pero tal vez haya sido como mi introducción al kawaii, fue Sanrio con Hello Kitty.
Claro.
En la secundaria era un ultra hit entre todas las morras de mi escuela. Si era el cumpleaños de alguien, claro que le ibas a regalar algo de Sanrio. O sea, si tú querías una pluma, pues claro que ibas a ir a Sanrio por ella, ¿no? O sea, y eso era como muy, además como muy pudiente porque era bien pinche caro y bueno, yo no le di tanto, pero me gustaba mucho y cuando podía sí compraba ahí o dibujaba mucho esos muñecos por todos lados y yo no recuerdo qué tan consciente estaba yo de que eso era kawaii, pero me gustaba mucho. Mi personaje favorito era Batsmaru, por cierto.
Ah, y la ranita también, el Keropi también es muy famoso,
Keropi.
sí.
Sí,
Pero
sí, sí.
lo curioso es que es muy famoso en México, pero aquí no es de los más populares,
Bien
maldición.
raro.
Sí, pero bueno, pues así pasa, ¿no? O sea, como en todos lados. Por ejemplo, como Agretsuko. Agretsuko era bien popular y se volvió ultra más popular con Netflix, pero aquí como que no levanta tanto al nivel de Hello Kitty, algo así. Ya ha estado levantando desde que salió en Netflix. Pero antes como que no llegaba todavía a esos niveles, ¿no? O sea.
No, yo creo que el que más levantó más o menos ese nivel fue Gudetama últimamente.
Ah, sí, Gudetama, eso ha estado más o menos famoso. Pero
Y de hecho con ver el como catálogo, vamos a llamarle el catálogo de personajes que tiene Sanrio, todos son súper kawaii, pero son bien diferentes entre ellos. O sea, sí tienen
Claro.
medio un estilo, obviamente, como de figuras redonditas, esponjaditos, caritas bonitas, sí, pero en sí entre ellos te vas dando cuenta que varían. O sea, por ejemplo, hay un tren, el personaje de Shinkansen es de
Sí.
Sanrio y es turbo diferente a Hello Kitty en sí. O, por
También hay
ejemplo,
un salmón, ¿no? Uno que tiene cabeza de
Kirimi-chan.
Kirimi-chan,
Sí,
sí.
es un salmón, pero no crean que es como un pescado, es
No,
el.
no, es el pedazo, el filete de salmón que te ponen ahí en el saque evento, o sea, sí.
Ajá. A ver, vamos a poner una imagen que
Con,
también es
pero con
increíble.
cuerpecito, ¿no? Con cuerpecito, además. Tiene, o sea, como que el pescado, el trozo de pescado es su cabeza, o sea. Ya está el Kirimicha.
Y sus amigos son otros trozos de carne cortados. O sea, aquí este es otro tipo de pescado, este es jamón,
Un
creo.
jamoncito. Sí.
Ay, es precioso, Kirimi-chan. Y ya, o sea, obviamente hay mucha variedad. Podremos seguir hablando más y más de lo kawaii,
En lo
pero.
kawaii, pero no, nunca acabaríamos, porque eso creo que es, insisto, tenemos, sí tenemos que dedicarle un programa especial únicamente a lo a hablar de lo kawaii, inclusive tal vez hablar, pues por ahí tendría que releerme mis libros, ¿no? De la explosión de la cultura pop japonesa y eso, porque sí,
Sí.
lo kawaii es esencial de eso, ¿no? Y algo que creo que es importante mencionar, que mucho del boom de cultura pop japonesa empezó gracias a las chicas, a las mujeres. Lo mismo con los doujins. Los doujinshis, los cómics autopublicados, las primeras en hacer doujins eran chicas, círculos de chicas. Entonces, todo empieza por ahí, ¿no? Entonces, creo que es importante porque luego mucha gente no sabe de eso, como que se ha opacado un poco el rol de la mujer en esto, ¿no? Del boom de la cultura pop japonesa. Y bueno, esto no es nada específico, no es nada de análisis ni nada, pero yo quiero presumir algo.
A ver.
Que es algo que me da vida y que siempre que lo veo me da muchísima alegría. Y cada que voy al Cosplay Summit, hay alguien que tiene una botarga de este personaje y me tomo foto con él y me hace muy feliz porque me recuerda a mi infancia y es Gonta-kun. Tan, ta,
Chan
ta,
chan. Velo todo
ahí
gordito.
está Gonta-kun, que para los que tengan mi edad. Se acordarán, la gente más chava tal vez no lo conozca, pero es la mascota de un programa que se llamaba en japonés Dekiru Kana, que es, puedo hacer, lo trajeron a México, puedo hacerlo yo, y que pasaba en el 11 en México. No sé, en otros países, creo que en otros países de Latinoamérica pasó, pero este programa era producido por NHK, y chécate esto, se pasó en la televisión japonesa desde el 67 hasta 1990.
Wow.
30, no, sí, no, 23 años al aire.
Tras.
O sea, es como el Chabelo japonés, básicamente. O sea, no, y es que sí es ese, porque era él y otro, un japonés, Napo, Monte Napo, y Napo, y lo que era, yo creo que lo que hizo un éxito a nivel global es que no hablaban. Era todo actuado, y sí, había un narrador, ¿no? Pero pues el narrador podía traducirse rápidamente y era como que el narrador decía como de, ay, ¿qué están haciendo? Como que era alguien que lo estaba viendo, no sé, como la mamá o algo así, de, ¿qué están haciendo, Wonte y Napo? Ah, pues es que van a jugar eso, ¿y qué va aquí? Y ya, ay, como que empiezan a hacer esos juguetillos con cosas que podías encontrar en tu casa, ¿no? Y entonces eso, entre que era algo que yo creo que, como eran cosas que fácilmente podías encontrar en tu casa, no distinguía entre clases sociales. Cualquiera podía tratar de hacer alguno de los juguetes o entender al menos las ideas que tenían de Wonte y Napo. Y la otra que tenía muy, muy claro es que, pues eso, no, todo era sin palabras, sin diálogos, ¿no? Entonces, como que muy fácilmente te jalaba, ¿no? Y te entretenía y todo eso. Y como niño, pues era genial. Y, insisto, duró durante tantos años y hay toda una generación, o sea, varias generaciones japoneses que crecieron viéndolos ellos y que los aman, o sea, son íconos así de la cultura pop. Justo hace poco encontré un artículo en que le hacían una entrevista al actor que hizo a Nopo, ¿no? Que era el humano, y que él mismo hablaba, ¿no? Sobre la modernidad, sobre qué está pasando, sobre pues todo este tiempo, cómo han cambiado los niños, cómo han cambiado ¿cómo se llama? De cómo ve las cosas actualmente, ¿no? Y algo que él decía, dice yo, algo que yo que decía, que yo siempre quise enseñarle a los niños, es que tenían que ser críticos, ¿no? Y que tienen que hacer esto y no sé qué. Y yo espero que ellos lo hayan aprendido y espero que ahorita la gente esté reaccionando a las cosas que están pasando en la sociedad. O sea, la verdad sí, como que sí tiene un... Sí es muy progresista, ¿no? Sí.
Vámonos.
Y no sé, pues es una persona que le dedicó toda su vida a los niños. Y pues sí, a mí ver a Gonta me llena, a Gonta y Nopo, pero Gonta sobre todo porque es todo pachón. Velo, o sea, es todo peludito y pachoncito.
Ay, sí.
Me genera mucha alegría y felicidad. No tiene ningún, o sea, no voy a poder explicarles un fenómeno social o algo así, o sea, no. Solamente no. Quiero decir que me trae alegría.
No, véanlo, pachonques.
Pónganselo a sus hijos, de verdad. O sea, de verdad, es que es muy genial. Y es más, tan es genial que hasta hace poco NHK los volvió a traer para hacer unos comerciales de... unos comerciales para... para la tele, o sea, como renovarlos. Deja uh-huh. ver si los encuentro, pero sí, pero sí salió por ahí, un remake. Ah, que no sé dónde, creo que ya los han de haber borrado del YouTube, quién sabe.
Oh, qué mal.
Qué mal, pero sí, son unos, o sea, son unos íconos aquí, ¿no? O sea, pero de, pues, ya gente que creció de los 70s a los 90s, ¿no? O sea, ya después de los 90s trajeron otros personajes, cambiaron y pues así fue esto.
Te traen mucha alegría, felicidad, buena vibra.
Sí, a mí me traen mucha alegría, felicidad, buena vibra, porque además es eso, o sea, no, pues es que es usar la imaginación, eso era todo. Uh-huh. Y eso es lo que lo hacía bastante chido. Pero mira, no encontré los comerciales de NHK, pero encontré un comercial de Kit Kat que los acaban de traer hace poco.
A ver.
Lo comparto. Y aquí está para que lo vean. Share sound. Y para que lo escuchen también los nuestros amigos de Spotify. Y justo lo que platicábamos, ¿no? De que puedes utilizar el empaque para hacer un origami, para darle un mensajito a tu amiguito, O sea, combinando ahí el de Kirukana con esto. Y esto está literalmente enfocado a los adultos, porque sí. O sea, sí salen en el comercial con niños y eso, pero los niños ya ni saben quién es Gunther Hill y quién es Napo. Ellos nunca los vieron, los niños de ahora, ¿no? Pero los papás lo están viendo y dicen, ¡ay!
Exacto.
Y lo ven y dicen, uff, voy a comprarme unos Kit Kats porque Gunther y Napo me lo pidieron.
Ay, qué bonito. Ay, yo no lo vi tanto, o sea, sí lo ubico, pero no le di. No le di, desafortunadamente, pero lo voy a investigar. Voy a ver. Ay, ¿dónde estarán? Seguramente YouTube va a ser medio difícil encontrarlos si era de NHK, pero bueno, no importa. Yo lo busco. Lo
Sí, sí,
busco.
sí. En YouTube sí aparecen algunos, pero
Ah, ok.
no sale toda la serie, pero seguro los encuentran. O sea.
Ok.
Sí.
A ver, siguiente, otra cosa que nos dé mucha felicidad. Bueno, también otra que creo que es muy obvia, la moda Lolita.
Ah, bueno, es para sí.
Me hace muy feliz, me dio mucha vida y ya sé que hace rato, justo, o sea, no han pasado ni 10 minutos que dije que cierta forma como de kawaii exagerado ya me empalagó. Ya sé que ya dije eso, pero me gusta la moda Lolita, me gusta mucho la estética que tiene, me gusta mucho también la comunidad que se crea tanto en Japón como la comunidad internacional y la comunidad latinoamericana de Lolitas es increíble y de hecho yo creo que eso es en parte lo que ha hecho que la moda Lolita sea tal vez no la única, pero sí de las primeras generaciones de moda Harajuku, de subculturas Harajuku, la que sigue fuerte, que no ha desaparecido y que no solo no ha desaparecido, sino que ha crecido un montón. Se expandió alrededor del mundo, hay muchísimas lolas por todos lados y no sé, yo creo que es en parte por eso, por la comunidad tan fuerte que se ha hecho. Y aunque sí, claro, de repente pues hay pues chismes, obviamente, hay también diferentes interpretaciones de, ay, no, es que lo Lolita es este de antes y ahorita los nuevos diseños ya no son tan Lolita y no sé qué, obviamente hay este tipo
Eso
de.
pasa en todo, ¿no?
Pues sí, o sea, también a final de cuentas creo que se comporta mucho como un fandom, es una comunidad de
Es un fandom,
interés.
es un fandom.
Sí, que se reúnen por un interés en conjunto, se lo consumen, se apropian de él y es un fandom,
Es
punto.
un fandom, es
Entonces,
un fandom. Sí. Crean una subcultura alrededor de él, crean estructuras sociales alrededor de él, crean.
jerarquías,
Eso todo lo hizo Henry Jenkins, ¿eh? No lo estamos inventando.
sí, no, claro, no estamos sacando de la
Crean
manga.
estructuras sociales alrededor de él, se lo apropian, crean sus propias formas de comunicación, sus propios lenguajes. O sea, es toda una subcultura.
Producen, sí,
Exacto, es
claro, o
un
sea,
fandom.
es un fandom y creo que eso le ha dado mucha estructura y mucha fuerza, que es algo que no sé por qué no se habrá formado tan fuerte en otras subculturas como las Gyaru, como el de Cora. Sí existen todavía, no voy a decir que ya desaparecieron, pero no son
Pero
tan
no tan grandes, no
fuertes.
tan grandes. Tú todavía puedes ir a Harajuku y encontrar cosas de Lolita, pero de Garu, de las de Cora, de esas ya es bien difícil de
Es
encontrar.
bien difícil, sí. Pero eso me da mucha felicidad, no solo
Que igual, yo
que.
digo, no sé, tal vez habría que buscar, ¿no? Porque también hace poco, justo cuando, creo que ya lo mencionamos en un episodio anterior, pero si no lo repetí, cuando salió la nota de que Fruits desaparecía.
Sí.
Mucha gente empezó a darse golpes de pecho de que es que H&M ya mató a Harajuku, es que ya esto no sé qué. Y de cierta forma sí, pero las luchitas siguen, ¿no? O sea, y siento que muchos grupos se siguen juntando y reuniendo, pero ya no es como antes. O sea, y culpar solo a las grandes marcas que sí tienen influencia. No, o sea, no estoy diciendo que el capitalismo y eso no influya, claro que influye, pero también estamos influyendo que, por ejemplo, antes Omotesando Sando se cerraba, tú solo, o sea, no había como internet, entonces, pero quieras conocer a alguien, tenías que ir a fuerzas ahí, etcétera, y ahora pues ya se organizan más por internet, ¿no? O sea, ya no tienes que estar ahí forzosamente parándote todos los fines de semana a ver si conoces a otra chica que le gusta la misma moda, ¿no?
Sí. Han cambiado muchísimas cosas y la comunidad Lolita se ha adaptado. Es algo que me da mucha curiosidad, de hecho, el saber exactamente por qué. ¿Por qué fue esta la comunidad que se adaptó y que creció y las otras no? Habría que ver, pero en lo que lo investigo, en lo que lo averiguo, yo estoy muy feliz. Me encanta que siga. Llegué yo muy tarde, tengo que confesarlo. Creo que también ya lo había mencionado. Yo empecé, ya sé cómo va a sonar, ¿no? Pero yo empecé como de, por mi tesis. Va a sonar como de, ay, si me voy a comprar este vestido por la ciencia, o como de, es por una tarea.
Es la excusa. Siempre uno dice eso. Ay, por la ciencia voy a ir a ver esta película de anime.
Ajá. Así empecé. Pero la verdad es que justo por la comunidad, las personas que empecé a conocer, empecé a entrevistar a algunos y dije, ay, pues está padre, espérate tantito. Y luego también para mi tesis leí un montón de foros y me interesó muchísimo. Y dije, bueno, a ver este vestido.
Ahí sí me queda.
Ay, híjole, pues creo que sí me gustó. Uf, y ya de ahí se apoderó de mi vida.
Se apoderó y se expandió y creció. Sí,
y
sí, sí.
Ya. Ajá, sí. O sea, le entregué.
¿Qué tan
fuerte
es que ya, igual en una de esas, de repente hasta yo acabo metido en eso? Uno nunca sabe.
Uno nunca sabe.
Con eso de que andamos queriendo romper masculinidades tóxicas, que si no lo han escuchado ese episodio, vayan y escúchenlo, porque uh-huh. Hablamos mucho de eso. Pero bueno, y ahora yo quiero hablar de algo, creo que ya es lo último con lo que vamos a cerrar.
Ok.
Porque nos está yendo el tiempo, pero creo que es algo muy obvio que a mí me da muchísima vida, me alegra. Y no podría acabar de hablar de esto. Igual necesitaría que hacer solo un episodio o una serie de videos o una clase especial solo para hablar de esto, la historia de esto, los contextos sociales, etcétera. Pero, pues, el anime y el manga, ¿no?
Uy, no lo vi venir.
Nadie lo sabía que esto estaba.
Qué aquí. Raro.
Qué raro, ¿no?
¿Y eso?
Aquí les presumo mi manga de Lucky Star, ¿verdad? Que es un John Coma. Tengo toda la colección de Lucky Star. Un amigo argentino, Jin, también me regaló todo con Super Mikami, que lo quiero mucho por eso, porque es uno de mis mangas favoritos. Y bueno, y el anime, ¿no? Y creo que ya lo he dicho varias veces. Yo, si no hubiera visto Evangelion, yo no estaría en Japón. Es a mí algo que me motiva, que mueve mi carrera, que, o sea, tanto lo amo que decidí estudiar Japón a partir de ese contacto. Y bueno, ¿no? O sea, que tiene muchas ramificaciones sociales, porque similar con el gachapón, yo no creo que haya un japonés que nunca haya leído un manga, o que nunca haya visto un anime. Ahora, de eso, a que sean otakus, bueno, ya es una cuestión muy diferente, ¿no? Que es como, justo, pues ser otaku implica que igual habría que hacer todo un episodio sobre el otakismo, porque es muy diferente, yo creo, que lo que la gente piensa que es un otaku en fuera de Japón, que en Japón, ¿no? Y realmente, bueno, vámonos con el cliché, ¿no? Todo el mundo fuera de Japón piensa que si es un otaku es porque te gusta el anime, porque mamas Japón y porque haces cosplay o esas cosas. Que, pues sí, muchos de los que hacen eso son otakus, no lo voy a negar, pero el otakismo no solo se limita al anime, se limita a, bueno, se expande a muchísimas cosas, ¿no? A trenes, a coleccionistas de figuras, a todas esas cosas, pero bueno, mi otakismo es de anime. Y el otakismo también se reduce mucho a estar muy, muy metido en algo, ya sabes, tener el conocimiento enciclopédico, las enciclopedias humanas, por ahí dirían ciertos académicos japoneses. y de cosas, pero que son hobbies en los que tú estás más como metido en tu casa, ¿no? Entonces, pues ves anime, ves manga, eres otaku porque estás en tu casa viendo eso, ¿no? Y bueno, no sé, es que a mí, lo que a mí me atrae y por lo que tal vez si alguien que nos está escuchando que no es otaku, digo, inclusive a lo mejor podría ser como una serie, podríamos hablar de eso, o unos videos así de qué animes recomendar para no otakus.
Ah, suena bien.
Creo que sería padre, pero es que hay una gran diversidad de historias, hay una gran diversidad desde cosas muy simples y sencillas, ¿no? Como Shin-chan, que inclusive Shin-chan te habla de la estructura social de cómo cambia la familia, ¿no? Porque ya no es la misma familia clásica. O sea, comparar el humor y la familia de Shin-chan con, por ejemplo, Chibi Maruko-chan o Sasae-san. Son completamente diferentes, ¿no? O sea, y te habla de la evolución y los cambios en la familia japonesa. O Doraemon, ¿no? Que pues te habla de cierta manera de pues es la imaginación, Fuyuku Fuyu, eso. O temas existencialistas, utopías, políticas, críticas al sistema educativo japonés, como lo es GTO, el Grand Teacher, Great Teacher Onizuka, que es una gran crítica a cómo funciona el sistema japonés, ¿no? Y que educativo japonés. Y que si lo ves desde una perspectiva, o sea, lo puedes ver simplemente porque te gusta, por entretenimiento, o te puede dar una ventana a una entrada un poquito más allá de lo que es Japón, ¿no? Y claro, que también si solo te quedas en ese cuadrito, pues no estás entendiendo todo Japón, ¿no? Es una parte de, o sea, no puedes pensar, ah, voy a llegar y todas las escuelas van a ser como el Lucky Star, ¿por qué no? O sea, para empezar, la escuela de las niñas de Lucky Star es de niñas ricas, ¿no? Pero por otro lado, sí te da como una perspectiva un poquito de, pues una entrada, ¿no? Es una buena entrada. Y ver un anime que me gusta me puede tener horas, o sea, no sé, me llena, las buenas historias siempre te llenan, siento que es eso.
¿Cuál ha sido uno de los últimos animes que has visto que te hayan impactado un montón, que te hayan llenado así?
Una que me encantó muchísimo, que hace poco me aventé y lo volví a ver, Dorohedoro, está en Netflix, y a mí me encantó porque es psicodélico, o sea, es psicodélico como no tienes idea, o sea, es un viaje de hongos, literal, porque hay muchos hongos, aparecen ahí, no voy a decir la historia, pero hay muchos hongos, eso. Es un viaje, o sea, que está genial, la estética que manejan es muy diferente a la de cualquier otro anime, los escenarios, el background que manejan el arte es una chulada, o sea, de verdad se ve que está dedicado, y también me encantó mucho que los personajes principales no son el típico, la chica kawaii, y eso, o sea, es, de verdad sí rompe con mucho de las estéticas clásicas, clichés del anime, y creo que eso fue lo como que me dio una refrescada, ¿no? De salir un poco de estos clichés, ¿no? De ya estamos muy acostumbrados, ¿no? De unos slice of life y así. Y es que además hay de todo un poco. También hace poco empecé a ver uno que se llama Oishimbo, que ya es viejísimo, pero es de un reportero que está como que buscando los mejores platillos de Japón, ¿no? Y como hacer el menú perfecto de Japón, ¿no? Que es como que trabaja para una editorial de revistas como Gourmet y así. Y pues tiene algo de nacionalismo, ¿no? De nacionalismo cultural, lo cual es interesante, pero pues te habla de que, no, es que fui a buscar el mejor soba en Ginza y esas cositas así que se me hace como que está muy, muy, muy cool, ¿no? Y pues hay de todo, o sea, si buscan ustedes, por ahí pueden encontrar, seguro, no seguro, hay animes de sumo, hay animes de lucha libre, hay, pero sí, de las últimas que yo puedo recomendar, más nuevas, Dorohedoro, top. Para no pensar, así de verdad, no pensar, pero solo ser un viaje a la nostalgia, High Score Girl, para los que son fans de los videojuegos. No, o sea, no tienes que pensar, la historia no es nada complicada, no es nada así, pero nada más de ver que están jugando Street Fighter, que están jugando Darkstalkers, ya te vuelas a la nostalgia. Y no sé, es que hay de todo un poco, ¿no? Justo hace poco que me vi con una amiga que vive en Kioto, ella es japonesa, de muchos años, platicábamos de que, bueno, ella toca el saxofón, es saxofonista profesional, y ella decía que, pues, platicábamos porque una de las primeras cosas por las que se interesó ella en aprender jazz es porque vio Cowboy Bebop.
¡Oh, wow!
Entonces, hasta eso, ¿no? Hasta inspira gente y así. Y bueno, ya se ve que ya se dan cuenta cómo me gusta, porque estoy hasta hablando de esas cosas.
Sí, 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 como de, les vamos a dedicar un episodio especial, pero déjenme les platico una hora más.
Una hora más de cuánto me mama. Es que bueno, o sea, no, y no voy a poner, o sea, pues, no voy a empezar a hablar de, ay, sí, la historia del anime, eso, porque eso es igual, un curso entero, ¿no?
Claro.
Pero sí, 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 maestrazos. Todo lo de Satoshi Kon, uf, que ya falleció lamentablemente, pero uf, joyas, joyas.
Oh, muy bien, pues sí, claramente te llena de vida, energía.
Hasta me
Como,
desperté así, como,
así como, no, 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 ahora sí, es mi momento de brillar.
momento del brillar en este momento. Sí.
Sí, pues que ese sería por ahora nuestro último
Nuestro
elemento.
último tema, nuestro último momento de cosas que nos traen alegría, ¿no? Porque, o sea, son cosas que nos gustan. No, no vamos a decir que es ni siquiera lo más padre de Japón ni lo más chido, porque eso pues, habrá quien no le parezca, ¿no? Ay, ¿qué es eso del anime, no? ¿Qué es eso de lo kawaii?
Sí, y
Pero
sí, se vale,
se
está
vale,
bien, claro.
totalmente, ¿no? Estoy diciendo que no. Simplemente es lo que a nosotros nos trae alegría y cuéntenos qué es lo que a ustedes les trae alegría de lo que saben de Japón. Los que han podido viajar aquí, ¿qué es lo que les sale? O sea, eso, como que después de esa nubecita que hemos tenido estos días en la Twitter y en las noticias de cosas como que no están padres, cuéntenos qué es algo que les trae alegría, ¿no? O qué, algo de esas cosas que les gusten, ¿qué les gustaría saber más? A lo mejor algunos podríamos darnos allá la tarea, como nos pusimos ahí ahorita de, ay, pues los pokis salieron en los 60s y así, o sea, podemos hacer una pequeña sección de, para que aprendan un poquito más de cosas que les encantan.
Sí, claro, también eso a nosotros nos ayuda para ver exactamente qué temas les atraen, qué más les gustaría escuchar, porque pues bueno, también es esto, ¿no? O sea, sí, nosotros somos los que principalmente estamos hablando, pero pues sí, también queremos interactuar un poquito más, queremos, claro, darles también a ustedes información de cosas que sí realmente quieran escuchar, o sea, no nada más somos nosotros los que deciden,
Sí,
digamos.
exacto, sino que también ustedes tener una idea, y insisto, o sea, si nos dicen, por ejemplo, ahorita no, hablamos de los gachapones, pero no hablamos de su historia ni nada de eso, que ni siquiera sé si haya un libro o algo que podemos, pero igual y podemos averiguar,
Sí.
¿no?
Si ustedes ahí sugieran, escriban.
Claro, ustedes sugieran y hablamos de eso, seguro, episodios que seguros van a salir, algo sobre lo kawaii, algo sobre el otakismo.
Sí, yo también tengo una idea, pero ay, Japón, ya vacúnanos, por favor. Pero bueno, tengo ahí por ahí una idea para hablar un poco más sobre la moda Lolita y la moda Harajuku. Estaría
Okay.
padre hacer, no voy a decir muchas pistas, pero involucra que Japón nos vacune y que salgamos. Es todo lo que voy a decir.
Okay, sería Tamaiga went on the road.
Sí, eso. Ajá. Sí, es el viaje de la escuela.
El viejito, ándale, ándale, excursión escolar, la excursión
Eso,
escolar.
sí, que traigan su lunch y todo, ajá.
Traigan su lonchecito, sus permisos firmados de casa, ¿verdad? A que se le olvide, ni modo, se queda como Bart Simpson a lamer sobre.
Sí, ese, pero bueno, ya, esos seguro son temas que vamos a tocar, pero bueno, eso,
Pero
si
bueno,
ustedes
pues.
tienen otros por ahí, otras
Sí, o
sugerencias,
que les
lo que
genere
sea.
curiosidad, alegría y curiosidad, ¿no? O sea, ya íbamos viendo que cosas padres, ¿no? Para que no solo sea, ah, maldición, maldito gobierno japonés.
Sí, malditas Olimpiadas, porque justo eso, o sea, ya van a empezar creo que la próxima semana y mi corazón ya no puede con tanto
Ya no puedo
estrés.
contar, sí, exacto, a
Entonces,
mí ya me urge que sea día de vacuna porque, uff.
ay, sí, porque qué miedo. Entonces, pues bueno, yo mientras me voy a poner aquí a ver en Instagram mis perros y los comentarios de YouTube,
Los
porque
comentarios de YouTube, que muchas gracias por todos sus comentarios y ya saben, si nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube, si nos están escuchando en YouTube, vayan a Spotify, vayan a ninguna de las plataformas, también estamos en Apple Podcasts, en iVoox, en Google Podcasts y en Anchor. Y creo que por ahí hay otras que pues no están jalando tanta gente, pero pues ahí estamos, ¿no?
pero el esfuerzo se está haciendo.
El esfuerzo se está haciendo, pero el chiste es eso. Y pues nada, pues muchas gracias por escucharnos, Gakuses. Ya está acabando la clase. Ah, redes sociales.
Ah, sí. Redes sociales, ya lo dijimos, del One, Lisander One. Me pueden encontrar así en Twitter, en Instagram y en TikTok.
Sí, y a mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Edo-Grampa. Y también nos pueden encontrar en la página de Facebook de Edo Hakase o de World Meets Japan. Si lo buscan ahí, va a aparecer. En YouTube, en Edo Hakase. Y pues ya, Tamane Gigakuen, ya, aquí está. Ya acabamos la clase. Váyanse a su recreo. Bye.
Bye.
おしゃれなデュエット誕生。歯磨きと歯ブラシでデュエット。星型歯磨きと両端型歯ブラシです。香りはワインとスカッシュ。 こんなデュエット初めてです。
君とバクタはデュエット族。